Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 7 de agosto de 2014. Les saludamos Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara. En la próxima hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El presidente Barack Obama reitera que usará su poder ejecutivo incluso en inmigración si a medida que la ley lo permita. Los Centros para el Control de Enfermedades emiten su más alta alerta para una respuesta al ébola. Un tribunal de la ONU condena a cadena perpetua a los líderes de los Cámeres Rojos. Militantes islámicos toman grandes poblaciones cristianas en Irak. Y enseguida, los detalles. El presidente Barack Obama defendió el uso de su poder ejecutivo para tomar decisiones ante la falta de acción del Congreso en asuntos como la reforma al sistema de inmigración o la autorización de fondos de emergencia para enfrentar la crisis migratoria por la llegada de menores procedentes de Centroamérica. En una conferencia de prensa al cierre de la cumbre de líderes africanos, Obama dijo que, en la medida en que la ley lo permita, adoptará decisiones incluso en el tema de inmigración.
We've got to make choices in terms of how we
Tenemos que tomar decisiones, dice Obama, en términos de cómo nosotros podemos suministrar personal y recursos. Si voy a enviar, por ejemplo, más jueces de inmigración a la frontera para procesar a los menores sin acompañantes que han llegado allí a la frontera, entonces eso tendrá que salir de otro lugar. En consecuencia, vamos a tener que priorizar lo que está bien dentro de nuestras autoridades y discreción fiscal. Mi preferencia sería una ley de inmigración integral. El mandatario reiteró que respeta la Constitución y que incluso si toma acciones ejecutivas, va a seguir buscando trabajar con el Congreso. Entre tanto, en una reunión en la Casa Blanca con representantes de servicios legales, el vicepresidente Joe Biden pidió la ayuda de abogados y grupos legales para representar a los niños inmigrantes detenidos en la frontera. Vamos a tratar de hacer un contacto con nuestra enviada especial al Valle del Río Grande, Celia Mendoza, más adelante en el programa para conversar acerca de todo lo que ha pasado en estos días que ella ha estado allá. Ayer ella hizo una gira especial a la frontera acompañada de agentes fronterizos y tenemos bastante que preguntarle. Entre tanto, seguimos con Buenos Días América en La Voz de América. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en boanoticia.com y hágase nuestro amigo en Facebook. Síganos también en Twitter en @boanoticias. Y ya tenemos a Celia en el teléfono. Muy buenos días, Celia. Ella está en el Valle del Río Grande, en Texas, donde se encuentra junto con Ramón Taylor, también otro de nuestros compañeros. Celia y Ramón, el miércoles hicieron un recorrido con agentes de la patrulla fronteriza por varios lugares hasta donde llegan los inmigrantes. Celia, buenos días.
Muy buenos días, Betty.
Ayer sostuviste una interesante conversación con uno de los agentes que dirigía la visita de La Voz de América a la frontera y él te habló sobre las precarias y peligrosas condiciones a las que se enfrentan los migrantes, tanto niños como adultos, e incluso sobre el cambio de funciones que algunos de estos agentes han tenido que tener. Explícanos un poco.
Sí, básicamente lo que él nos explicaba es que como patrulla fronteriza ellos tienen el trabajo de proteger la frontera, pero ellos indican que esto no significa que dejan de ser humanos y les preocupa la situación de estas personas en manos de criminales, que son las personas que las traen a los Estados Unidos. Durante nuestra conversación él decía que a estos grupos de menores de edad, mujeres embarazadas, los llevan a lugares que ellos denominan casas de seguridad, pero él insistía que ese nombre no es el correcto, que se les debería llamar bodegas cargas de personas o almacenamiento para personas que están traficando, porque allí se les extorsiona, se les viola, se les maltrata, y él indicaba que ese es uno de los problemas más grandes y las preocupaciones que ellos tienen como agentes de inmigración, pero también como personas que están tratando de proteger la ley. Al mismo tiempo indicaba que después de que los niños llegan, ellos tienen que asumir otro papel más allá de ser agentes de patrulla fronteriza. Inclusive los llevan a los centros de procesamiento, y nos indicaba que hoy en día los agentes están mezclando fórmula para los teteros de los niños, están limpiando a los menores, les están cambiando los pañales, porque como él indicaba, es parte del trabajo, que no es algo que se debería hacer normalmente, ya que no hay tantos niños, pero él indica que eso es algo que hacen ellos con gusto, de la misma manera que pelean en la frontera contra los narcotraficantes y para impedir que entre las armas. Ha sido bien interesante poder hablar con los agentes y ver su perspectiva frente a esta crisis humanitaria, porque ellos también quieren que esto se solucione, y le han enviado un mensaje a las familias de que no manden a sus hijos con coyotes, con personas que según ellos simplemente están tratando de tomar ventaja y son criminales.
Precisamente, y sobre ese mensaje, porque el mensaje es muy, muy conmovedor. Es un mensaje que no es nada como oficial, como hemos venido escuchando, no manden a los niños a la frontera, vienen solos, no pueden confiar en los coyotes, todo esto, sino que además desde el punto de vista humanitario, él dijo, nosotros sabemos que hay muchos problemas en Centroamérica y que ustedes están desesperados, pero es peor la situación a la que están mandando a estos chicos.
Así es, inclusive hablamos con uno de los agentes especiales del equipo de búsqueda y rescate, lleva 14 años en la fuerza. El agente Macías nos explicaba que en su tiempo trabajando, lo que él ha visto no se ve en otros lugares, personas muertas por deshidratación, y él decía, si esto es lo que vienen a buscar, yo les indicaría que se queden en sus casas, que se queden con su familia, que tengan un futuro y que sepan dónde están sus familiares, que no los pierdan en una travesía que no va a llegar a ningún lado.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, nuestra enviada especial al Valle del Río Grande, en Texas.
Muchas gracias.
Y ahora otra de las informaciones de primer término aquí en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron su alerta de mayor nivel para una respuesta a la crisis del ébola en África Occidental.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el director de los CDCs, Tom Frieden, anunció que el centro de operaciones de la agencia se ha movido a respuesta de nivel 1, dada la extensión a Nigeria y el potencial de la enfermedad para afectar muchas vidas.
El nivel 1 significa que los CDCs dedicarán más personal y recursos al brote de ébola, indicaron los funcionarios. Es la primera vez en 5 años que la agencia ha emitido este nivel de alerta, el más alto de los CDCs. La vez anterior, en 2009, lo hizo a raíz de un brote de influenza.
Entre tanto, Liberia declaró estado de emergencia a causa del virus del ébola. Aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama dijo que es muy temprano para considerar enviar a África una droga experimental que parece haber ayudado a 2 estadounidenses contagiados con el virus. Creo que debemos dejar que la ciencia nos guíe. No creo que tengamos toda la información sobre si esta medicina puede ayudar. Lo que sabemos es que el virus de ébola, ahora y en el pasado, es controlable si se tiene una fuerte estructura de salud pública, y los países que han sido afectados son los primeros en admitir que lo que ha sucedido aquí es que sus sistemas de salud pública se han visto abrumados.
La Organización Mundial de la Salud ha convocado a una reunión de emergencia de 2 días de trabajadores de salud mundiales para discutir la crisis en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. La OMS reunirá la próxima semana a un panel de médicos expertos en ética para explorar el uso de tratamiento experimental en el más reciente brote de ébola en África Occidental.
En Nueva York, el hospital Mount Sinai informó que un paciente que estaba en aislamiento desde el lunes no está infectado con el ébola como se temía. El paciente está en condición estable y mejorando, indicó el hospital en un comunicado.
En Nigeria, donde el martes murió de ébola una enfermera que asistió al estadounidense Patrick Sawyer, quien murió a causa de la enfermedad, se informó que otros 5 trabajadores de salud que asistieron a Sawyer también están infectados. Sawyer era un experto financiero de Minnesota de origen liberiano. Él murió el 25 de julio en Lagos tras arribar en un vuelo procedente de Liberia.
Mientras tanto, en Arabia Saudita se informó que un hombre que estaba sometido a pruebas por síntomas de ébola falleció en Jeddah luego de regresar de Sierra Leona el domingo. De comprobarse la causa de la muerte, sería la primera víctima de ébola fuera de países africanos.
En abril, Arabia Saudita anunció que no dará visas este año a peregrinos musulmanes de los países donde se ha presentado el brote de ébola durante el peregrinaje del Hajj a la Meca.
Y en España envió un avión especialmente equipado a Liberia para traer a un misionero español de 75 años y a dos monjas que han dado positivo al virus de ébola. Los tres trabajan en el hospital donde la semana pasada falleció de ébola el director de la instalación.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
Un tribunal respaldado por las Naciones Unidas declaró culpable a dos ancianos líderes de los Cámeres Rojos de crímenes contra la humanidad. Tres décadas después de que el sangriento régimen del grupo comunista causara la muerte de casi una cuarta parte de la población de Camboya.
La corte falló este jueves que el ex jefe de Estado, Khieu Samphan, de 83 años, y el ex jefe ideológico, Nguyen Chea, de 88 años, eran culpables de asesinato, persecución política y otros actos inhumanos. El tribunal sentenció a los dos líderes, quienes tienen problemas de salud, a prisión perpetua.
Israel y Hamas continúan conversaciones indirectas en el Cairo este jueves, con menos de un día antes de que expire un cese el fuego de 72 horas en la franja de Gaza.
Autoridades israelíes han dicho que están dispuestas a extender la tregua unilateralmente, pero representantes de Hamas han negado que haya algún acuerdo.
El miércoles, en una cumbre de líderes africanos en Washington, el presidente Barack Obama expresó su apoyo a las conversaciones patrocinadas por Egipto, diciendo que es importante encontrar una solución más sustentable.
La meta de Estados Unidos ahora sería asegurarse de que se mantenga el cese del fuego, que Gaza pueda comenzar el proceso de reconstrucción y que se tomen algunas medidas para que el pueblo de Gaza sienta algún sentido de esperanza. Y al pueblo de Israel, que se sienta confiado en que no van a repetir los lanzamientos de misiles que hemos visto durante semanas recientes.
Soldados israelíes mantienen una alta visibilidad en la frontera este jueves durante el último día del cese el fuego de 72 horas.
En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon dijo que el ciclo de violencia debe ser interrumpido en Gaza.
The senseless cycle of suffering in Gaza.
El ciclo sin sentido de sufrimiento en Gaza, en Cisjordania, al igual que en Israel, debe terminar. Tenemos que continuar así, construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo. Construiremos de nuevo, pero esta debe ser la última vez que construyamos. Esto debe detenerse ahora.
Hamas exige que Israel y Egipto levanten sus bloqueos a Gaza como condición para un cese el fuego a largo término con Israel. Esos bloqueos están destinados a impedir que armas y terroristas lleguen y salgan de la región.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó de justificada y proporcionada la ofensiva en Gaza frente al peligro que representa el movimiento de resistencia islámico Hamas.
El gobernante declaró en conferencia de prensa que Hamas es responsable de los ataques contra la franja de Gaza.
Pensamos que se justifican, pienso que fue proporcional, pero eso de ninguna manera disminuye el profundo pesar que sentimos por la pérdida de un solo civil. Hemos hecho lo posible para impedir bajas civiles, sin embargo, jamás ha hecho todo lo posible para que hayan víctimas civiles.
El 90% de los muertos en el conflicto se habrían evitado si jamás hubiera aceptado oportunamente la tregua que propuso Egipto, agregó Netanyahu.
El primer ministro de Israel expresó que la autoridad palestina deberá participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza y tendrá que desarrollar un plan para controlar las fronteras.
En Irak, extremistas islámicos tomaron más territorio en el norte del país este jueves, apoderándose de varias ciudades predominantemente cristianas y forzando a miles de residentes a huir.
Testigos dicen que los militantes llevaron a cabo una ofensiva nocturna cerca de la región semiautónoma kurda, tomando varias ciudades, incluyendo Karakuj y Tal Kayak, que tienen grandes poblaciones cristianas.
Clérigos en el área dicen que decenas de miles de civiles, junto con combatientes kurdos que los protegían, han huido.
El grupo islamista sunita, que se autodenomina Estado Islámico, tomó grandes áreas del norte y el oeste de Irak en junio, declarándose a sí mismo un califato y matando a grupos minoritarios o forzándolos a huir.
Y una secuencia de coches bomba en Irak ha dejado más de 100 muertos, incluyendo civiles y combatientes extremistas islámicos.
Las ambulancias se desplazaban a gran velocidad a través de Bagdad el miércoles, después de que coches bombas en dos concurridos mercados mataran a por lo menos 47 personas.
Una explosión ocurrió en el barrio de mayoría chiita de Ciudad Sadar. Una segunda bomba estalló en el adyacente distrito de Ur.
También el miércoles, militantes iraquíes dijeron que ataques aéreos a una prisión en la ciudad de Mosul, controlada por los rebeldes, mató a 60 extremistas. Autoridades dijeron que unas 300 personas en poder de los rebeldes huyeron.
La información económica, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,15%, el CAC 40 en París perdía 0,43% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,01%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza en Wall Street este jueves.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,48% en 15.232. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,80% en 24.388.
El oro se comercializa a la baja en $1,307.40 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Medios de prensa aquí en Estados Unidos dicen que Bank of America acordó pagar más de $1,600 millones para resolver la investigación del gobierno federal sobre su venta de títulos respaldados por hipotecas, la inversión a la que se atribuye la crisis financiera de 2008.
Los informes dicen que un acuerdo tentativo fue alcanzado la semana pasada en una llamada telefónica entre el presidente del Bank of America y el secretario de Justicia de Estados Unidos. Los detalles del acuerdo no se han finalizado, pero fuentes dicen que Bank of America pagará $9,000 millones en efectivo y el dinero restante se dedicará a ayudar a propietarios de viviendas con problemas para pagar sus hipotecas.
Fiscales federales han estado investigando a Bank of America por su adquisición de Countrywide Bank y la firma de inversiones Merrill Lynch, que juntos llegaron a tener $965,000 millones en títulos respaldados por hipotecas. Los títulos incluían los llamados préstamos hipotecarios de alto riesgo, aceptados por propietarios que no podían hacer frente a los pagos.
La información latinoamericana, legisladores mexicanos aprobaron una legislación que pondrá fin a 7 décadas de monopolio gubernamental en el sector de petróleo y gas del país.
El Senado votó el miércoles a favor de un proyecto de ley destinado a atraer miles de millones de dólares de nuevas inversiones de empresas extranjeras y petroleras privadas en un esfuerzo por elevar la decaída producción petrolera de México, que ha descendido en la última década de 3,4 millones de barriles a 2,5 millones de barriles diarios bajo la petrolera estatal Pemex.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En otras noticias, en Buenos Días América, fue diferida la segunda audiencia del juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Para el próximo 13 de agosto fue aplazada la audiencia del juicio contra Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados de promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. Miembros de la defensa informaron que tres funcionarios del Ministerio Público, que servían como testigos en contra de López, fueron detenidos por robo. El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo en conversación con La Voz de América que el diferimiento también estuvo motivado por un malentendido respecto a la comparecencia de los estudiantes que están siendo juzgados en libertad, quienes ingresaron directamente a la sala del tribunal sin certificar su presencia.
A los efectos del tribunal consideró que ellos no habían acudido al juicio cuando estos estaban presentes en la sala de audiencia. Yo creo que eso es un incidente porque no trae mayores consecuencias.
Destacó que este viernes se cumple el lapso final para que la Corte de Apelaciones de Caracas decida sobre el recurso de apelación presentado contra una juez que no les permitió llevar a juicio pruebas sobre la inocencia del líder del partido Voluntad Popular.
Eso nos permita darle algo de equilibrio al proceso y más que ello, se permite establecer la verdad en el juicio.
El abogado anunció que fue notificado sobre la designación de un fiscal capacitado en materia de derechos humanos que se encargará de ejecutar las investigaciones relacionadas sobre las denuncias de tortura y tratos crueles de los que han sido víctimas durante su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, Leopoldo López, y los destituidos alcaldes de los municipios San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, respectivamente, así como el exdirector de la Policía de San Diego, Salvatore Lucchesi, quienes han sido calificados como presos políticos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el líder de la banda criminal colombiana Los Rastrojos, Diego Pérez Henao, conocido como Diego Rastrojo, fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, según informó una jueza de la Corte Federal de Miami.
El narcotraficante fue capturado en junio de 2012 en Venezuela. En agosto de 2013 fue extraditado a Estados Unidos. Pérez Henao confesó que los cargamentos de droga eran enviados a cárteles mexicanos y que para ello utilizó aviones, camiones y submarinos.
Estados Unidos e Irán sostendrán negociaciones bilaterales de alto nivel sobre el programa nuclear iraní este jueves en Ginebra.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que el vicesecretario de Estado William Burns encabezará la delegación estadounidense. También asistirá la jefa de los negociadores nucleares de Estados Unidos, la secretaria de Estado adjunta Wendy Sherman.
Irán y las seis potencias mundiales no lograron llegar a un acuerdo el mes pasado cuando se cumplió un plazo para alcanzar un pacto nuclear amplio sobre el programa nuclear iraní. El llamado grupo P5+1, que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia, acordaron junto con Irán extender las negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. Comenzaron los argumentos finales en el juicio por asesinato contra el ex atleta olímpico sudafricano Oscar Pistorius después de meses de testimonios que capturaron la atención del mundo. El fiscal Jerry Neal inició los procedimientos en una corte en Pretoria este jueves, destacando el caso del estado de que Pistorius deliberadamente mató a tiros a su novia Reba Steenkamp, de 29 años, después de una discusión el día de San Valentín en 2013. El fiscal argumentó que Pistorius ha mentido sobre los hechos que rodearon la muerte de Steenkamp. Los abogados defensores presentarán sus argumentos finales el viernes. Ellos alegan que Pistorius baleó a Steenkamp por error, creyendo que era un intruso que había ingresado a su casa en Pretoria. Y la leyenda olímpica de la natación estadounidense, Michael Phelps, realizó su primera competición en 20 meses y con ganas de ver hasta dónde llegará en esta nueva aventura en las piscinas. Phelps optó por nadar los 50 metros mariposa en las preliminares, que para él pareció ser más un recorrido de entrenamiento que una carrera. Su tiempo de 24.06 segundos le ubicó séptimo en su serie y 42 en la general, pero su entrenador Bob Bowman dijo que Phelps tomaría esta prueba para pulir su técnica y medir su velocidad en una vuelta al estilo mariposa. Pese a ello, su marca fue 7 décimas de segundo más rápida que su vuelta parcial en los 100 metros mariposa, a pesar de que Phelps reconoció haber tenido problemas con el ritmo frenético de la prueba de una vuelta. Y Landon Donovan fue el autor del gol con el que el equipo de la Major League Soccer derrotó 2-1 el miércoles al poderoso Bayern de Múnich alemán en el Juego de Estrellas de la Liga Norteamericana de Fútbol. En su 14ª aparición en el Juego de Estrellas, Donovan condujo el balón hasta el borde del área antes de rematar a los 70 minutos para superar al arquero Manuel Neuer, campeón de la Copa del Mundo con Alemania. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Is this the Tribeca, documentary about the film?
El director Ron Howard ha filmado un video para cineastas aficionados donde ofrece unos cuantos secretos de cinematografía y de belleza, quien creyera. El video titulado Leading by Example, o Enseñando con el Ejemplo, es un corto de 4 minutos publicado junto con una invitación del Festival Tribeca de Nueva York para participantes en el evento que se realizará del 15 al 26 de abril del próximo año. En el corto, Howard aparece en pijamas invitando a la cámara a visitar su suite de hotel, donde ofrece su primer consejo de belleza. Las sales de baño dejan su piel suave por décadas, señala. Luego, en bata de baño, escribe una fórmula matemática para dirigir que él creó cuando hizo la película The Beautiful Mind. Una vez vestido, Howard dice que se prepara para los retos de su trabajo poniendo piedritas en sus zapatos para mantener una base continua de incomodidad. La heroína de la película de culto Texas Chainsaw Massacre de 1974, Marilyn Burns, falleció el martes en su casa de Houston, informó su manager Chris Rowe. La actriz tenía 65 años. La causa de su muerte no ha sido determinada aún. La carrera de Burns, que se extendió por 4 décadas, incluyó varias películas de terror. Ella también actuó en la versión de Texas Chainsaw Massacre en 3D el año pasado. En la primera película de la franquicia, su personaje fue el único que escapó al asesino Leatherface. Disney está apostando a la franquicia de la Guerra de las Galaxias para incrementar las ganancias en sus parques de diversión y resorts, dice el diario Los Angeles Times. Según el diario, Bob Iger, el presidente y director ejecutivo de Disney, dijo a analistas el martes que planea aumentar significativamente la presencia de Star Wars en sus parques. Disney generó 4,000 millones de dólares en ganancias en el tercer trimestre del año que concluyó en junio. La cifra representa un aumento de 8% con respecto al año pasado. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El estadounidense Edward Snowden, solicitado por la justicia de su país por filtrar información secreta, obtuvo la residencia por 3 años más en Rusia.
El anuncio lo hizo su abogado, Anatoly Kucherena, quien explicó que su cliente recibió la residencia por 3 años, pero no el estatus de asilo político.
El gobierno ruso impuso una prohibición por 1 año a la importación de la mayoría de alimentos de Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones occidentales en aparente represalia por sus sanciones contra Moscú por el conflicto en Ucrania.
El primer ministro Dmitry Medvedev anunció las sanciones este jueves en Moscú. La prohibición de importación incluye carne, frutas, vegetales, leche y productos lácteos. Los productos alimenticios de Canadá, Australia y Noruega también están incluidos en la prohibición.
La Casa Blanca informó que las medidas tomadas por Rusia de prohibir la importación agrícola de Estados Unidos solo profundizará el aislamiento ruso de la comunidad internacional.
El jefe de la misión de recuperación del accidente del vuelo 17 de Malaysian Airlines dijo que los investigadores no retornarán al sitio este jueves ante preocupaciones por su seguridad.
El líder de la misión dijo a los periodistas que su equipo está desalentado por la suspensión de la misión.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó Misha Dubinsky.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.